Hoy aquí está lo mejor de lo mejor. Lo mejor que usted ha encontrado estos días, bueno, estos años, en la Radio Matinal Española, que es este humilde programa sencillo, hecho de corazón, liderado casualmente por este que les habla.
Pasabas por aquí.
Y así están las cosas. Fíjense qué reunión más buena para hoy hablar de... a ver, Naranjo, tú que lo argumentabas. De la gente...
Bueno, de la miseria que al campo va a traer esto, Filomena. Es decir, se está hablando mucho de Madrid, se está hablando mucho de las grandes ciudades, que si los atascos en las calles, que si los atascos en las tuberías, en fin, todo el problema y el drama que se está viviendo en las grandes ciudades. Pero en el campo aún es peor, pienso yo. Son menos los que lo sufren, pero el daño quizás sea mayor, porque, por ejemplo, la persona que tiene una ganadería, hoy lo tocábamos en Colmenar, creo que era, los animales no tienen que comer y no se les puede llevar comida, que es el problema. El problema es que tú tienes unas vacas en el pasto y ya no tiene pasto, pero tú no le puedes llevar grano porque no puedes llegar hasta donde están. Entonces se está creando un problema muy gordo en el campo. Y no te hablo ya de los sembrados, que eso se han ido todo al garete.
Olivos destrozados.
Todo.
De la leche que se tira, porque no, como no se puede transportar.
Correcto. La leche
hay que tirar esa
leche. Que tirarla, claro.
Claro. Y los corderillos se mueren de frío. Las vacas
Es verdad que el frío muchas veces viene bien a las plantas, en cierta medida, está claro. En el norte de España se sabe que el frío, bueno, previene a las plantas de muchas plagas, las hace más fuertes en ocasiones. Muchas veces los frutos, cuando hay época de frío, salen más dulces, más buenos. Pero claro, es que
no tanto frío.
Este temporal hemos llegado a temperaturas de menos 20.
Las hortalizas están destrozadas, se han caído viveros enteros, los invernaderos destruidos.
Todo, por el peso
de la nieve. Es un auténtico desastre esto.
Bueno, pues de esto vamos a hablar ahora en el 900 50 6006, consecuencia de Filomena y lo que le ha colgado a Filomena. ¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa! Bueno, hay que añadir también los invernaderos que se han hundido por el peso de la nieve y se han cargado un montón de cosas, muchos.
De fresa, de todo.
Sí. Y luego, obviamente, el ganado, porque... fíjate, yo me estaba acordando que la gente debe creer que en los supermercados afloran por ciencia infusa los productos y entonces que no vienen del campo. Y claro, tiene que haber vacas para que haya carne. Y yo me he acordado de Jesús Sola, que es un señor que organizó con ganaderos y transportistas algo muy solidario y muy bonito que deberíamos recordar ahora que ellos las están pasando canutas.
Con lo que mejor sabemos hacer los ganaderos, nuestros corderos y nuestros cabritos, consiste en hacer llegar nuestros productos a la gente más necesitada, como son comedores sociales, Cáritas, Cruz Roja, residencias, hospitales.
Esto lo han estado haciendo y lo están haciendo durante la pandemia, ¿eh? Cuidado, cuidado.
Bueno, es el asunto con el que abrimos teléfonos y escuchamos a los fósforos. Pero antes, Uriarte quiere hablarte de la famosa Filomena, que está siendo una condena.
Oh. Sí,
ole.
Ahí te he visto.
Esto es.
Ahí te he visto.
Qué natural.
Lo has hecho tono Serrat, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí.
Pones música.
De la Filomena.
Eso es. Ahí estamos.
Condena.
Con lo que tiritan ahora a la gente, pues es fácil. Bueno, de hecho, ayer hablé con ella, por favor, compañeros, fuera música, para que luego veas Herrera, ¿eh? Me dejas un ratito y la que lío. Con Filomena hablé ayer. Entró en antena.
Ah, sí, bueno, ya, claro. Oíte.
Pero solo y exclusivamente porque ella y su marido son oyentes tuyos, nada más. Y le prometí que pondría un fragmento a esta hora para que tú pudieras decir algo. Es el testimonio de una mujer que se llama Filomena, que se acuerda todos los días de la familia de quien eligió ese nombre para la maldita borrasca. Por fin tenemos a Filomena. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por eso se han acordado de mi nombre, porque la he liado gorda. Hombre, mis hijos están todo el día riéndose de mí, mamá, pero bueno, mira que eres mala con lo que estás montando todos los días que ha nevado, todos los días que está. Pero mamá, ¿pero cómo eres tan mala? ¿Por qué nos haces esto? El marido todo el día, en cuanto ve que hace un poquitín de malo, dice... Ya me has fastidiado otra vez hoy, otra vez que no puedo salir. Yo nada más que me acuerdo de Filomena cuando me llamaba mi madre, cuando estaba enfadada conmigo, me enfadaba por cualquier cosa, y me llamaba Filomena.
Si no era Filo...
¿Sabes con quién tendrías que hablar hoy?
¿Con quién?
Está su DNI circulando por las redes sociales y es real. Una señora que se llama Luz Cuesta Mogollón.
Eso hay que llamarla.
No es broma, ¿eh?
Eso hay que llamarla. Sí.
Ahora te paso la foto del DNI.
Pásamela, pásamela. Bueno, pues
Filomena, esta señora... había una en mi clase, Filo, sí. se le llamábamos
sí,
Filo.
Sí. Filo, sí, pues sí. Se llama Filomena Higueras, esta en concreto, vive en Santander desde hace años, pero es de Zaragoza. Se llama así por su abuela y es una de las 8.227 Filomenas que hay en España, ojo, ¿eh?
¿Cuántas, cuántas?
8.227.
No me parece mucho.
Bueno, bueno.
No son muchas, ¿no?
No son muchas, ¿no?
Bueno. Ellas no estarán de acuerdo porque es que el nombre tiene...
Tiene tela. Más de 8.000 Filomenas, pues tampoco es que hayas logrado la exclusiva del siglo, entrevistando a una.
Bueno, son datos de Herrera en COPE. Estos datos son muy importantes en este programa. Quizá en otros claro, no, pero aquí sí.
Aquí sí, amigos.
Claro.
Te digo una cosa de todas formas, Herrera. Como dice Naranjo, ese nombre algo tiene.
Sí.
Porque llamábamos al teléfono que nos dieron, habíamos organizado la entrevista, como siempre se hace, pero nos pasaba esto todo el rato en directo.
¿Esto?
Eso mismo. Silencio.
A ver, silencio. Se ha debido cargar el ordenador a alguien. Te digo yo que Filomena tiene algo. Filomena, buenas tardes. ¿Filomena?
No soy Filomena.
A ver, vamos a ver. Quería yo hablar con Filomena.
No, cariño, es que yo esta mañana os he mandado un mensaje, pero no soy Filomena.
Yo
he mandado un audio de aquí de Murcia.
Cada vez que llamábamos al teléfono nos salía una persona diferente. Y no era Filomena.
A falta de Filomena, Eladia.
Sí. Eladia.
¡Ay, cómo estamos!
De verdad.
Estamos que, a ver, no lo he cogido, explícalo.
Ay, vaya, ay, Herrera. Ay, Dios mío.
No lo he
de
cogido.
Helada, de helar, Eladia. Después de Filomena viene la Eladia.
Cada vez te parece más a Eduardo, coño, el técnico.
La verdad, de vuelta, de verdad, yo.
Qué tíos. Bueno, por otro lado, y hablando ahora de la pandemia, el gobierno descarta un confinamiento como el de marzo.
De momento, y cuando dicen eso, tiemblo. Porque los contagios de Navidad se están notando ahora y eso que hay mensajes de concienciación, ¿eh? El último, este te va a encantar, el del comandante Lara a los gibraltareños.
Hello, I am Steve Montoya. Con esta communication, I want decirle a ustedes, a todos los llanitos, a everybody, que se quedéis in house, que se quedéis in home. Vamos a dejarnos de ir to the street, ¿eh? Que to the street no es good. Hoy, today, tomorrow, mañana, el otro... Y el de la moto, el de la motorcycle, hay que estar en house. Así que lo que quiero say to you es que los llanitos se queden dentro de su hogar, dentro de su home. Todo lo que tú hagas en la street is bad in this moment. Así que con el confinamiento, I want you stay en casa, ¿eh? ¿De acuerdo? Every llanito in the world, en casa, please. Venga, a book for todos. Y un montón de kisses.
Un montón de kisses.
Pobre llanito, bro.
Ellos se ríen mucho con esto.
Sí, hombre, pero es que es verdad, porque mezclan mucho las...
Sí.
Bueno, estudios sociológicos constatan que la pandemia nos ha hecho más selectivos y sobre todo más realistas al determinar cuántos amigos tenemos.
Lo has analizado, Herrera. Interesante el tema, ¿eh? Todo lo contrario, que tampoco hace falta que respondas con tanta alegría. Todo lo contrario que las redes sociales.
A ver.
Porque tienes que decidir con quién estar y con quién no, dadas las limitaciones. Y un amigo de verdad es un amigo de verdad.
Un amigo, dos amigos que se encuentran y le dicen uno, mira, estoy fatal. Mi novia me ha engañado con mi mejor amigo. Dice el otro, te entiendo perfectamente. Dice, ¿qué pasa? ¿A ti te ha pasado lo mismo? Dice, no, pero hablo español como tú, joder.
Eso es un amigo, como dice Fernando Esteso.
Qué tontería más gorda.
Es buenísimo. Oye, Herrera, ¿no es verdad que ahora dices, bueno, voy a quedar con amigos, pero ya cada vez vas cerrando más el círculo?
Pues sí, la verdad es que...
Con la edad, sí.
Hombre, yo llevo dos semanas sin quedar con nadie aquí en Sevilla, ¿eh?
Claro.
Bueno, habrán apuntado a los bares, estarán
animados. Sí, lo han notado.
Claro, las barras de los bares...
Afuera, aparte que me ha cogido en Ramadán, que estoy en Ramadán ahora.
Ah, te viene bien, entonces.
Fenómeno.
pero pues llevo dos
evitar
semanas.
Las tentaciones.
Me dio en casa, saliendo.
¿Tienes ganas de matar a gente? ¿Tú te has notado así
sí,
cosas
sí,
asesinas?
Sí, tengo ganas de salir a la calle y efectivamente abollar coches.
Pero si es verdad, ¿no notáis que ya no tenéis tanta necesidad de salir? A mí me pasa.
No, yo tengo la misma.
Yo tengo
no, vamos a ver que sí, que es agradable ir a tomarse algo, pero a mí ya se me ha olvidado eso de salir en multitud.
Sí, pero yo tengo ganas de pelea. Me gustaría salir y a uno que no lleve mascarilla decirle algo.
My love, yo con que me llames cuando vengas a Madrid, vaya.
Bueno, no llevar calcetines de algodón, vestir por capas y caminar como un pingüino son algunos de los consejos que nos dan para caminar con este frío y sobre el hielo.
Sí, a lo que hay que sumar el gel hidroalcohólico, una mascarilla de reserva, unos buenos guantes. Definitivamente, los hombres también vamos a tener que comprarnos un bolso, porque no cabe todo. Cartera y bolsillos no dan más de sí.
¿Habéis visto cómo lleváis vosotros la cartera? Que te cruzas con un tío por la calle, te das la vuelta para mirarle los andares. No falla, ese culo es como dos balones de playa. Pero uno hinchado y el otro no. Además que por lo menos nosotros llevamos cosas útiles. Llevamos el bolso lleno, sí, pero de cosas útiles, útiles. Pañuelos de papel, tiritas, bolígrafos, maquillaje, pan de oro, betún de Judea.
Yo una vez, a mí me contó una vez Navarro lo que llevaba en el bolso. Y en el antiguo Egipto, en las pirámides, hay menos cosas.
Bueno... Oye, hay carteras de hombre que llevan cosas ahí muy abultadas.
También, ¿no? Pero oye, me he quedado ¿por qué no se puede llevar calcetines de algodón?
No, tiene que ser de lana.
Yo también me he quedado enganchado con eso.
De lana porque se mojan demasiado rápido y empapan. Correcto. Cuesta. De lana, tiene que ser de lana.
Yo me he quedado en por qué no se puede llevar bolso.
Ya.
No, pero mochila también, claro.
De mano,
hombre. Bolsos que
de charol, quizá no. Grandes, no sé.
Son de caballo.
Yo le veo, ¿eh?
Mi brazo no ha pedido bolso en la vida.
De lo charol.
Que se pierde, chaval.
No sé.
Bueno, los penaltis decidieron que el FC Barcelona sea el primer finalista de la Supercopa. Hoy Real Madrid y Athletic Club se juegan la otra plaza.
Sí, entre Liga, Copa del Rey y Supercopa, el lío de partidos es brutal. Espera que no nos llamen a nosotros para jugar algún partido porque no tienen ya, no dan abasto. Eso sí, que no le llamen nunca a Agustín el Casta.
Solo jugué un partido, porque si lo has de ver, a Buñola hay hierba en todo Buñola, menos al campo de fútbol. Al campo de fútbol había piedra pequeña. El fútbol, cuando a la primera parte has ido hacia aquella portería, a mitad de partido te cambian de portería. ¿Qué es lo que yo siempre dije? ¿Por qué puta me cambias ahora? Que ya me he acostumbrado a ir así allí. Cago en dedo, me he metido el goles en propia puerta. La cara que me ponía el portero no te la puedes ni imaginar. Y yo con los nervios decía, coño, y me suena la cara de este. Y tanto que me sonaba, era el nuestro.
Claro, es que le cambian de lado el campo. Yo tengo un amigo como Agustín el Casta, que no juega nada a fútbol. Le pusimos una vez para hacer bulto en un partido y acabó metiendo un gol con el culo. Esto es verídico.
Sí, o sea, nosotros que... teníamos uno en la facu. Que,
en la facu. Eso se decía antes, en la facu.
En la facu.
En los 70.
Que era el más malo del mundo. Pero se hinchaba a meter goles. Yo no sé por qué, siempre estaba allí. Y siempre la tocaba, era un gordito encantador.
Muy popu, era el gordito, ¿no?
Sí, muy popu. Hierro se llamaba. Claro. Si me está escuchando, Hierro.
¿Jugó en el Madrid luego?
En el Valladolid era el hermano mayor.
El hermano.
No, pero muchas veces los que tenían, yo tengo un amigo, le llamamos el flaco, pesaba 140 kilos y tenía un toque jugando el balón exquisito, ¿eh? Sí. Hay mucho pasadito de peso. Bueno, tiene
tu padre
toque
lo tiene,
balón,
lo que porque darle con el patín cuesta una barbaridad. Oye, pero pinchaba mucho balón y pinchaba mucho balón.
Un toque maravilloso era el Mani. Y, y el Mani jugaba muy bien al fútbol, lo que pasa que no podía correr, pero bueno, la tocaba muy bien. Bueno, donde están regateando la crisis es en el comercio, es el comercio...
Con lo bien que lo habías hecho.
Donde están regateando la crisis es el comercio con unas raras rebajas en plena pandemia.
No me entero de nada.
No, pues bueno... Que hay rebajas, Goyo. Así, bien, sin más. Vale, bien, bien. Pero, y que son raras porque hay que cerrar pronto, hay limitaciones de aforo. Aunque hay cosas que no cambian, y aquí alguno se va a sentir identificado conmigo y con Leo, porque la moda es para delgados.
Yo he ido a una tienda aquí en Madrid, Marqués de Salamanca, Abercrombie, he entrado, han saltado las alarmas. Un gordo, entra un gordo. ¡Wow, wow, 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 wow! Me ha puesto el de seguridad y toda la copeta. Tranquilo, tranquilo, gordo no, con sobrepeso. Me han rodeado cuatro chavales que iban de granjeros, hay unos moñas. Hombre, va, para compañero de piso, ¿vale? Porque no te dejan un pelo en el plato de la ducha, es lo único bueno que tienen. Dicen, viene a probarse nuestra ropa, digo, vengo a estallarla. Me he puesto tres polos a la vez, de hecho, racatatatata, ha salido botones hasta la caja registradora.
Y eso de pedir un pantalón, que te miren de arriba abajo y te digan, para usted no tenemos. No,
a bueno, mí me molesta mucho, yo no sé qué tienen los espejos de los probadores de las forma. Tiendas.
No, sí, no están amaestrados como los de casa. Los no, de casa claro. Son espejos sí. Amaestrados.
Ahí te ves.
Mal. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que sea un espejo amaestrado?
Que son espejos tuyos, te has mirado ahí siempre y están acostumbrados los espejos a reflejarte como tú quieres verte.
Claro.
El
claro.
Del probador no es igual.
El del probador es un asesino.
Pero es terrible.
Sí. Y luego y
los ponen más delgados todos, que se ha hecho un estudio que todos los probadores de las tiendas te hacen más delgados.
En algunas algunos es verdad, ¿eh? Te ves mejor, llegas a tu casa y dices no, la bueno, madre del cordero.
Por lo general te ves mal.
El otro día me compré yo una chaqueta y me dice el dependiente, palabra de honor, digo, mira, es que no me abrocha los botones de la chaqueta. Dice, ¿usted cuántas veces abrocha la chaqueta? Digo, hombre, dice, es que si no los hombros le van a llegar por la muñeca, los hombros de... Para que le esté bien de hombro, de barriga, los hombros le llegan por la muñeca. Digo, qué agradable es usted, caballero.
Tiene razón, es verdad.
Hay chaquetas muy, muy entalladas, que es muy difícil, incluso estando delgado, que te abrochen bien.
Sí, sí, sí.
Pero Nalán, eso que tú te has quitado kilos de encima, ¿eh? Pues ya estaba antes, mucho más delgado.
¿Y algún chiste que tengas por ahí para este jueves?
Tengo. Hemos escuchado chistes costumbristas, se mira, de llanitos antes, de andaluces en general, de vascos, de gallegos y maños. Hoy toca de catalanes, lo firman José y sus amigos.
Se encuentran dos catalanes y dicen, oye, ¿y el anillo de boda? Y dicen, no, esta semana le toca a mi mujer.
Solo tenían uno.
Es bueno, muy bueno.
Se lo iban pasando.
Es bueno, ¿eh? Es bueno, bueno, bueno. Me gusta.
Es bueno, bueno, bueno. Aquel, pero bueno. Bueno, dicho esto, vamos a abrir la fosforera de Herrera en COPE hoy con un tema muy serio, el de las pérdidas y la situación del campo tras el paso de Filomena. Asunto muy serio, pero ya sabes que nos gusta hacer un pequeño guiño de humor. Bueno, y este es para demostrar lo poco que sabemos del mundo del campo.
Dice que va un tío al campo y ve un pastor, un mogollón de ovejas. Jefe, ¿qué? Y dice, si le adivino cuántas ovejas tiene, me vea que coja una. Y dice, usted tiene 2.523 ovejas. Pues la ha clavado usted, ¿verdad? Venga, coja la que quiera. Cogerte una oveja. Y dice el pastor, espere, espere. Y si yo le adivino a usted en qué trabaja, me devuelve la oveja. Venga, y dice, usted ojeador del Betis, vamos, el que hace los fichajes. Pues verdad, ¿cómo lo sabe usted? Y dice, porque hay 2.500 ovejas y se ha llevado usted el pastor alemán.
Qué verdad más grande.
Qué cruz. Bueno, vamos a hablar de la mutua.
Sí, porque después la gente del campo hablará y ellos desde luego tienen que echar cuentas y los pobres les van a salir un poquillo mal. ¿Y tú? Hazlo, sí, echa cuentas porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y esto es muy fácil, tú te vas a la mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama 900-555-555, 900-555-555, que sí, que esto es muy fácil, esto es la mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Atención, si tienes una tarjeta de crédito revolving, es muy probable que lleves años pagando unos intereses abusivos, calificados por el Tribunal Supremo como usura. En Bufete Rosales te ayudamos a recuperar el dinero pagado de más. Infórmate gratis en el 91 550 1515 o en bufeterosales.es. Te mereces los mejores abogados.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Ya están a la venta los abonos de Excelentia en el Auditorio Nacional.
El 24 de enero comienza con el concierto de Aranjuez.
Venta de entradas en las taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, no te pierdas el 24 de enero el concierto de Aranjuez en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-60-66.
Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail en Doctor Esquerdo 62. Sin salir de Madrid tienes vehículos nuevos de Peugeot, Citroën, DS y Opel. Y encuentra tu vehículo de ocasión de todas las marcas entre más de 200 unidades disponibles. En Doctor Esquerdo 62. Ah, y cuida tu coche en el más avanzado taller de carrocería y mecánica. En Doctor Esquerdo 62. Ya no tienes que salir de Madrid. Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail Doctor Esquerdo.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media 999.
Cope Madrid. Herrera en Cope.
Estar informado.
Hemos hablado del derecho y del revés, de los efectos de Filomena en la ciudad de Madrid, en otras ciudades de cierto volumen, pero no hemos hablado de poblaciones más pequeñas y sensiblemente en el campo, agricultores y ganaderos. ¿Qué ha supuesto esta enorme nevada en esa mitad peninsular que ha sido víctima de una borrasca canalla? Bueno, eso se lo preguntamos en el 900506006. Manuel, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Cómo
¿Qué
estáis?
Tal? ¿Cómo le ha ido la cosa a usted?
Pues mire, mal, mal. Mire, nosotros, COVID aparte, nos dedicamos al ganado bravo aquí en la Sierra de Madrid y teníamos 17 nacimientos. De los 17 nacimientos han amanecido muertas 10. De esos 10 había 3 machos, 2 de ellos de buena reata, de buena familia, que iban a ser toro de lidia en 4 años. Y no se torcía, claro, luego ya dependiendo, pero pues no ha podido ser. No ha podido ser porque han amanecido muertos del frío. Es muy difícil porque, bueno, como usted sabe, sobre todo el amigo Naranjo, el ganado bravo es imposible, estabular. Es muy difícil de estabular.
Claro.
Y
a ver cómo te llevas un toro a un establo y lo pones allí y lo dejas ahí tranquilito. Una vaca,
Carlos, claro. Más que el toro, más que la vaca, recién parida, a ver quién la saca.
Acerque,
hombre, a la vaca.
No hay quien se acerque.
Exactamente.
Entonces, ahora, en cambio, bueno, están dando unas imágenes preciosas. Yo recibo por el teléfono imágenes de toro bravo en el campo, que son una belleza ahora mismo con la nieve.
Sí,
pero
sí,
todo lo que tienen de bonita lo tienen de traicionera, claro.
Correcto, es traicionero. Traicionero. Por la mañana ves auténticas estampas. Hemos tenido que hacer caminos para echarles de comer, y el problema es el agua también. El agua, claro, le pones en los bebederos y a los 10 minutos aquí en la Sierra de Madrid, 10 minutos, cuarto de hora,
se congela.
Está helada. Media hora se ha helado. en media hora salado y tienes que estar muy pendiente. Y claro, pues los animales pues no han podido. Los pequeños.
¿Y solo
no
han muerto,
podido,
han muerto crías o han muerto también cinqueños, herales, utreros?
Los herales y los utreros se han aguantado porque bueno, ya tienen, por decirlo de algún modo, conocimiento, y ellos mismos se meten debajo de cualquier árbol, culo con culo, y se van dando su calor. Han sido principalmente pequeñas y alguna vieja, alguna vaca vieja sobre todo también, pero bueno, esa es la de menos, porque ya tarde o temprano iban a ir al matadero.
A esto se une lo que ha significado para los ganaderos de Bravo
la temporada,
el perder una camada, bueno,
sí, todos los cinqueños.
un año entero, ¿no, Manuel?
Claro.
Carlos, yo he mandado al matadero más de 250 cabezas.
Madre mía. A 400
al precio,
euros.
Al precio de 250, 300 euros, 400 a lo máximo. Pues tú verás, a ver qué hacemos con ello.
Claro, Manuel, bueno, mucha suerte en cualquier caso. Que los que hayan nacido, que progresen y sean grandes toros.
Muchísimas gracias, os mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todos.
El drama es tremendo, ¿eh?
Tremendo. Sobre todo lo que ha apuntado mi padre de lo que ya estaba sufriendo el mundo del toro y lo que supone para ellos. Que encima los que ahora tenían que criar y que servirían dentro de 5, 6, 7 años, mueran.
Hombre, y que el gasto ya está hecho, sí. Que es un producto, vamos a hablar así, es un producto que está 4 años criándolo para venderlo, es como el jamón serrano, el jamón ibérico, perdón, está tanto tiempo en bodega, eso es un capital que está ahí sin amortizar, claro.
¿Qué tal, Juan José? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Juan José, usted es hombre de Asaja, ¿verdad?
Sí, soy el director de Asaja.
Exacto. Sí. Bueno, ¿por qué no me hace un resumen de lo que ha significado esto en cosechas y en ganado?
Bueno, pues esta es la gota que nos colmaba ya el vaso de este año, ¿no? Y nunca llueve ni nieva a gusto de todos. La nieve, la verdad, es que son siempre buenas para el campo, pero que sean en las condiciones normales, no como nos ha venido. ¿Qué está suponiendo? Pues en la zona centro, como ya habéis hablado, pues ha habido desplomes de infraestructuras y de invernaderos en algunas provincias, en Castilla-La Mancha, en la zona de Madrid, el olivar, que eso era una de las actividades que estábamos ahora en plena aceituna, pues se ha tenido que dejar de parar, ha parado el olivar, y entonces lo que vemos son que habrá posiblemente una reducción de la producción en torno a un 50%, son los primeros cálculos que estamos haciendo. En materia de frutas y hortalizas, todavía es pronto para valorarlo, pero bueno, aparte de la nieve, ahora vienen las heladas. Y veremos cuáles van a ser las producciones que van a salir. Si va a haber una ralentización, como decían el otro día, en los invernaderos en Murcia, en Almería, con todo este frío de algunas de las producciones, de alcachofas, de habas, calabacín, lechuga, coliflor, brócoli, en general, bastante desastroso. Y en el tema de ganadería, bueno, pues ya ha apuntado el ganadero que ha hablado con anterioridad, bueno, pues es un desastre auténtico, están muriendo, están ganado nuestro. No se puede entrar en muchas de las explotaciones, no se puede llegar y bueno, pues tampoco se puede dar de alimentar, de beber agua a los animales. Ayer vimos algunas imágenes en las televisiones cómo llegaba la Guardia Civil a algunas explotaciones, por lo tanto está siendo bastante duro. Si me permites, Carlos, sí decir una cosa. Nosotros, antes de la pandemia, como recordaréis, estábamos reivindicando lo que pensábamos que era necesario, tener unos precios justos para el sector agrario, concretamente para el eslabón más débil, que es el sector productor. Durante la pandemia nos pusimos a desinfectar nuestros pueblos con nuestros tractores y ahora, en esta nevada, nos hemos convertido en una UME, porque somos la UME del medio rural, somos la UME porque los agricultores y ganaderos con nuestros tractores estamos limpiando en estos días las calles de nuestros pueblos para poder salir, para poder llegar a los caminos y poder acceder a las explotaciones. Por lo tanto, en los próximos días ya haremos una evaluación concreta de cuáles son los daños, pero van a ser cuantiosos.
Sí. Claro, pues, y la solución es dar por perdida al menos una parte de la cosecha.
Bueno, las soluciones son malas en estos momentos, entonces lo que veremos es a ver si la administración, tanto nacional como autonómica, se responsabiliza de verdad y ayuda de verdad a los sectores más implicados en estos momentos. Hay medidas de carácter fiscal, de carácter financiero, de carácter de seguridad social, bueno, pues que podrán a lo mejor mitigar o amortiguar estos daños que estamos sufriendo en estos días, y yo creo que será la única manera para poder ayudar al agricultor y al ganadero. Y además, en estos últimos tiempos, el canal Horeca, que era el canal más dañado, pues seguirá así con la ganadería, porque ha sido un daño mayor el que ha habido también durante la pandemia, y también en estos momentos está demostrando con estas nevadas.
Gracias, Juan José, y un abrazo fuerte a toda la gente de Asaja. ¿Qué tal está Ana? Buenos días.
Hola, buenos días. Llamo desde Consuegra, desde Toledo. Anda. Aquí en plena Mancha.
Sí, señora.
Y bueno, pues llamo un poco para contar el caso de aquí en concreto de mi pueblo, o en caso mío particular, ¿no? Que tenemos unos invernaderos, semilleros Verbo, que se nos han venido todos abajo.
Por el peso de la nieve.
Claro, por el peso de la nieve se nos ha estropeado el sistema de riego, el sistema de calefacción, el sistema eléctrico, todo. O sea, todo. Tenemos que empezar absolutamente de cero. Un negocio desde hace 30 años, en el que viven muchas familias de él, no solo los empresarios, sino también los trabajadores, y que ahora mismo no nos ha quedado absolutamente nada. Es empezar de cero totalmente. Ahora mismo todo es un amasijo de hierros y de hielo, y no sabemos ni por dónde empezar. Y luego el tema que comentaban también, el tema del olivar, pues igual tenemos tenemos muchos olivos y no habíamos empezado aún la cosecha. Evidentemente se ha reducido, como ha dicho el anterior compañero, al 50%. Y claro, las consecuencias no son solo a corto plazo, sino que los olivos se han tronchado las ramas y eso no se recupera de un día para otro.
¿Cómo funciona un semillero?
Pues un semillero tiene una cámara de germinación, una máquina sembradora. En bandejas, nosotros nos dedicamos a las hortalizas, ¿no? En las bandejas se siembran, luego se meten a una cámara de germinación que tiene que estar a una determinada temperatura durante unas horas, y justo cuando están en el momento de la germinación o que han germinado lo que cada planta necesita, se saca al invernadero como tal, y ahí terminan de crecer hasta que tienen el tamaño suficiente, y ya viene el agricultor, lo recoge y lo lleva a su campo o a su invernadero para plantarlo.
Hablamos de hortalizas.
Entonces, sí, pues calabacín, melón, tomates, zanahorias, verduras y hortalizas, sí, básicamente. Y entonces ahora, claro, pues la consecuencia de esto, pues se perderán clientes, porque ahora vamos a estar mucho tiempo sin poder hacer nada. Y bueno, pues ya le digo, empezar desde cero.
Bueno, mucha suerte, Ana, de todo corazón. Mucha suerte a todos los que nos llaman, gente del campo, agricultores y ganaderos. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Buenos días.
¿A ustedes cómo les ha ido?
Pues nos ha ido fatal. Yo llevo una explotación agraria familiar y, bueno, pues una nave de 1.600 metros se nos ha hundido la mitad del porche, que son unos 400, y no podemos acceder a ella porque la puerta de entrada se ha obturado de tal manera de que es un peligro ahora mismo intentar abrirla, por si se desploma la nave interior. Tenemos maquinaria y bueno, pues nada, pues rezando porque esto se deshiele lo antes posible y poder desmontar, apuntalar, pero vamos, yo no soy la única. Yo estoy en Castilla-La Mancha, en la zona de la Alcarria, Y en esa zona ha habido cantidad de naves que les ha ocurrido lo mismo o más que la mía. Mi marido está en la ruta de Las Vegas, que eso ya pertenece a la Comunidad de Madrid, y a él se le han hundido tres naves, con toda hasta arriba de maquinaria.
¿Eso lo cubre el seguro?
Y eso, claro, pues es algo impensable, las pérdidas que vamos a tener.
¿El seguro no lo cubre o sí?
Pues mire, yo he estado teniendo un seguro hasta hace unos años porque tuve otro siniestro de viento, porque estoy en la falda de la Sierra de Altomira, y en cuanto tuvimos pues el primer siniestro, el seguro me costó Dios y ayuda cobrarlo, ya a punto de ir a juicio y todo con la compañía, y bueno, pues conseguí cobrarlo porque obtuve un certificado de meteorología. Y me apoyaron y gracias a Dios conseguí. Pero claro, me subieron la póliza a tal extremo que ya es que no me compensaba. Hacía números y era un imposible. Reforcé la nave a tope, pero claro, es que lo que nos ha venido encima es algo impensable, es que esto es histórico.
¿Qué explotación agraria llevaban, trabajaban ustedes?
Está en Garcinarro.
Esto está cerca de Sacedón, por ahí, ¿no?
Pedanía de la Valle de Altomira. Sí. Y bueno, pues estamos pues cerca de los pantanos de Buendía y Sacedón. Eso. Y de Huete, como el pueblo más próximo, que gracias a nuestros agricultores han podido, todo el que tenía su tractor que podía disponer de él, han hecho en la carretera el paso hasta Huete, porque si había alguna emergencia de cualquiera que se pusiera enfermo, no se podía acceder hasta Huete.
La Sierra de Altomira o de San Cristóbal.
Por ahí ha pegado tela, ¿eh?
Que por ahí ha pegado tela, sí.
Tela manilera.
Eso está, se coge entre Guadalajara y Cuenca, más o menos. Sí, sí. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rocío. ¿Cómo le ha ido a usted?
Bueno, pues solventando cosillas, pero bueno, más o menos bien, porque las vacas que estaban de parto, porque justo estos animales se ponen, tienen algún problema el peor día, y justo los dos terneritos venían de nalgas y al final los pudimos sacar, pero claro, el veterinario no pudo llegar a... llegó ya con el nacimiento para bautizarlo.
Sí, pero están vivos, ¿no?
Están vivos, sanos y fenomenal. Pero bueno, fue el susto, porque la noche anterior yo había visto en el teléfono que daba nevadas, menos 12 grados en Salamanca y demás, y metí todos los animales bajo techo, y justo las vacas que iban a parir las metí en un corral. Y a la mañana siguiente, pues mi sorpresa, que casi no puedo venir, no sé qué, no sé cuál, todo nevado, tal, tal... Y me encuentro una de las vacas patas arriba en el corral. Y claro, cuando vi que no podía parir, que la vaca estaba ahí de pobre haciendo sus esfuerzos y demás, llamé al veterinario y me dice, oye, Rocío, que es que no puedo salir de casa. Y nada, pues metí la vaca en el mueco, me puse los guantes estos de inseminar, que para el que no lo sepa llegan hasta el hombro, y nada, meter las manos en el brilli-brilli de la vaca.
Y tirar.
Claro.
Y claro, le pones dos cuerdas en las dos patas de atrás, en este caso.
Ya estira.
Porque yo toqué, y cuando toqué y noté culo y rabo, dije, bueno, ya la tenemos liada.
Y encima de nalgas.
Sí, todo perfecto, para que salga todo bien. Sí. Pero finalmente salió bien y están vivos los dos terneros.
Allí en Salamanca, mueco es lo que se le llama, donde se mete el ganado para curarles, para errarles, ¿no?
Claro, es un pasillo en el que tiene diferentes compuertas y tiene, pues algunos, los más antiguos son de madera y los más actuales, bueno, pues están pues preparados, vamos, increíble. Y tiene unas barras y entonces tú dejas el animal estancado. Y ahí pues o los vacunas, sacas los terneros, inseminas, ya lo que tú quieras.
Una heroína, ¿eh? Eso es muy complicado lo que ha hecho, ¿eh?
La gente del campo, vamos a ver, la gente del campo está acostumbrada a todo. Están acostumbrados todos a parir yeguas, a parir vacas, a todo.
Sí, pero yo ayudé a una cosa así, viniendo de culo una ternera, y es muy, muy complicado, y dos no te cuento.
Es una operación difícil.
Imagínate. Sí. ¿Qué tal, Marián? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le ha ido, Marián?
Pues aquí la zona de Colmenar Viejo, en Madrid, es catastrófica, esto es un desastre. Ahora mismo nos están ayudando los helicópteros a arrojar paja a las fincas donde hay... Pues a día de hoy no han podido acceder los compañeros a las fincas. Ya vamos por 6 días, 7, y ahora mismo estamos con los helicópteros, pero nos estamos quedando sin suministros en el resto de las explotaciones y los caminos continúan llenos de nieve.
Claro, alimentar el ganado si las fincas es inaccesible, pues el ganado, ¿qué hace? Se muere de hambre.
Claro, hemos tenido, claro, se muere, efectivamente. O sea, ahora mismo tenemos, desde el primer momento, a ver, es en función también de la orografía de la zona. Los compañeros que tenían las fincas cerca de las carreteras, pues lo han tenido más fácil. Pero las que están más metidas para el monte, ahora mismo todavía no se puede ir ni siquiera andando. Tenemos compañeros que se han andado 7 y 8 kilómetros hasta llegar a sus explotaciones, pero sin ningún tipo de alimento, solo para ver los animales. Nada más, y ahora pues nos están arrojando por vía aérea paja, pero es que la paja, tal y, o sea, con el frío que hace, no es un alimento suficiente para los animales. Cuando lleguemos allí, lo que nos vamos a encontrar van a ser cadáveres.
Colmenar Viejo ha sido el primer municipio de Madrid en pedir ser declarado como zona catastrófica. Imaginaros,
sí, sí,
cómo estará.
Colmenar hace frío siempre, imagínate, sí, ahora.
Está en verano. Sí. Cuando sí, hemos ido a la feria.
Sí, la feria de Colmenar siempre hace frío, siempre.
Sí. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Dónde está? ¿Qué ocurrió por ahí?
Yo soy de Pulgar, Toledo. Pues que tenía una granja de terneros y se me ha hundido entera, con todos los animales dentro.
Dios bendito.
Terneros para el sacrificio ya estaban separados, con las guías de sanitarias hechas. Y se han hundido y he tenido un montón, bueno, como si hubiera bombardeado. Tengo un vídeo que anda por ahí por las redes sociales viendo cómo ha quedado la granja y es dantesco.
¿Y cuántos animales tenía dentro?
Pues en esas dos naves tendríamos unos 400 o 500 animales, pero no se han muerto todos, se han muerto unos 20 así, y luego hay un montón con secuelas que se terminarán muriendo con el tiempo, pero...
Estamos hablando de vacuno.
De vacuno, sí, de terneros ya de 600 kilos, muchos.
Un ternero de 600 kilos ya
a
es...
A matar ya, claro.
Sí. O sea, ¿y ha caído directamente todo?
No, todo, toda la estructura, la cubierta, la cubierta de más de 100 metros de larga, que debe de tener eso, soportar un peso estratosférico, yo qué sé, y se ha derrumbado como si fuera una ficha de dominó, o sea, debió de caer, era una cubierta a dos aguas y por el medio, por el peso, se ha hundido una parte y ha empezado a clac, 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 y ha levantado todas las paredes como si hubiera bombardeado.
Claro. Es que de esto se habla menos, ¿eh?
Sí. Claro, por eso lo decíamos al principio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que en Madrid es tan gordo lo que ha pasado en Madrid que lo acapara todo, pero hay muchas más cosas, ¿eh?
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido lo suyo?
Bueno, escuchando a los anteriores ganaderos, pues un poquito mejor. Por aquí, en Moral de Calatrava, pues ha nevado, tuvimos la gran suerte, eso es un pueblo de la provincia de Ciudad Real, tuvimos la gran suerte que llovió prácticamente de inmediato y facilitó mucho que la nieve pues se derritiera. No obstante, las temperaturas que ha habido tan bajas, pues ha ocasionado que, por ejemplo, la aceituna pues pierda muchísimos kilos. Y
la uva, porque última, ahí hay mucha uva. Además.
Sí, aquí hay mucha uva. Exactamente, lo que vaya a tener la viña lo vamos a ver un poquito más adelante, porque estas temperaturas tan bajas, como ahora mismo las viñas están en periodo inerte, las consecuencias las vamos a ver pues cuando llegue abril y veamos cepas heladas y todo este tipo de cosas. Cuanto a la oliva, pues también tiene unas consecuencias directas en el fruto, porque, como digo, un 30% de su peso ha desaparecido y no creo que aquí se hielen, aquí particularmente en mi pueblo, pero puede ser que en otros sitios donde la nieve haya permanecido dentro, encima del árbol, con las temperaturas de 10-12 grados bajo cero, la oliva lo pasa muy mal. Así que esas son las consecuencias que podemos tener a posteriori de esta nevada.
Claro, me hago cargo. Y luego luego hay otro aspecto, gracias Antonio, suerte, que es el de la caza. La proliferación de la fauna, parece que no, pero cuando tú estás dos semanas o una semana sin cazar, bueno, los jabalíes singularmente, que esos se reproducen como, vamos,
los conejos, los conejos.
Y esos llegan ya directamente al centro de los pueblos, ¿eh?
Sí.
Y al centro de las ciudades. La última, Juan, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
Buenos días, Juan. ¿Cómo le ha ido usted?
Pues mire usted, yo soy ganadero de vacuno de leche y agricultor. Entonces, el vacuno de leche es distinto. No pasa las penurias de la carne porque está estabulado. Pero lo que nos pasa a nosotros con este tiempo es el incremento de trabajo. Se nos hielan las tuberías de los bebederos, hay que echar horas y horas. Y un ganadero de leche hace 12, 13, 14 horas diarias que se convierten en más. Nos pasamos la vida en la calle, como quien dice, pasando frío, para nada. Ese es el problema que tiene ahora el vacuno de leche.
Hay algunos que han tenido que desechar la leche, ¿verdad?
Sí, la leche, ahora mismo la leche nos han forzado, si queremos seguir con la leche, a convertirnos en agricultores para producir nuestros propios productos, para que produzcamos baratos. Las industrias nos siguen aplicando cuotas que no existen, pero para ellos sí. Se inventan una cuota por la que nos hacen entregarles leche a mitad de precio. Es la misma leche. Hablamos de leche que pagan a 20 céntimos, digo a 20 céntimos, a 20 pesetas, perdón, que hablamos en pesetas, los ganaderos de leche, 20 pesetas, imagínese cómo está en el supermercado.
Un repaso por la otra España, que es la que nos da de comer, ¿eh?
Sí, exactamente.
La que permite que luego encontremos cosas en los sitios para
comer. Que el mercado esté lleno.
Exacto. Sí. Bueno, un abrazo a todos, los agricultores y ganaderos de nuestra parte y nuestra solidaridad absoluta. Ahora noticias a las 11.